Santa Cruz a nuestros enemigos. Libramos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues celebramos hoy la memoria litúrgica de San Jerónimo, 30 de septiembre. El doctor Máximo, en la exposición de la Sagrada Escritura, uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia Latina, nos dice su biografía que nació en Dalmacia, más o menos en la región que ocupa ahora Serbia, hacia el año 333. Por lo tanto, apenas recién promulgado el edicto de Milán, la libertad para la religión católica cristiana. A los 15 años se traslada a Roma, donde se engolfó en el estudio de los escritores clásicos. Pero conoció la Roma cristiana, las catacumbas, y se encendió de admiración por los primeros mártires. Fue bautizado por el Papa Liberio en el 363, unos 30 años. A continuación se fue a vivir como ermitaño a Siria, y ahí pasó 5 años entregado a la oración, el ayuno y el estudio del hebreo. Luego fue a Antioquía, donde se ordenó sacerdote y se perfecciona en el estudio del griego. Es por lo tanto ya un experto en esas tres lenguas, el latín, su lengua natal, el hebreo y el griego. El Papa San Dámaso lo llama a Roma como su secretario y le hace el encargo que le daría, pues, digamos, una gloria imperecedera. Le encarga traducir la Biblia al latín a partir de los originales griego y hebreo. Y pues empieza a tener envidias y críticas, empieza a promover la vida cristiana intensa también entre las damas de la nobleza romana. Total que es expulsado y se va a vivir a Belén. Elige Belén porque quería estar cerca de los lugares donde vivió Jesús. Y ahí termina esta obra de la Vulgata, que permanecerá en la Iglesia hasta finales del siglo XX, cuando Juan Pablo II aprueba la nueva versión oficial, que es la Neo-Vulgata. Sin más de 16 siglos fue la versión oficial de la Iglesia. Ha sido un trabajo muy profundo, muy concienzudo. Este hombre acaba perdiendo la vista, pues porque había dedicado su vida a eso, a buscar, a desentrañar el sentido de las escrituras. En aquella época, pues además, como sabemos, no había la facilidad de la luz eléctrica, de los anteojos. Todavía hoy es posible visitar la gruta de San Jerónimo, que está muy próxima a la gruta de la Natividad, incluso está dentro de la misma Basílica de la Natividad. Tenía un amor particular por los santos evangelios. Decía: el que desconoce los evangelios desconoce a Cristo. Sabía que todo conocimiento verdadero de Jesús debía fundamentarse en ese pequeño libro de 200 páginas que se llama Los Cuatro Evangelios. Tuvo la gracia de comprender que la existencia del cristiano se resuelve meditando y amando la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros podríamos, pues, aprovechar la gracia que también le pediremos al santo en la oración colecta de la misa. Esto precisamente le vamos a pedir, que nos otorgue el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura y descubrir en tu palabra la historia de tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. La existencia del cristiano se resuelve meditando y amando la palabra de Dios. Pues esa es una buena oportunidad para que nos preguntemos si el Señor está contento con la respuesta que le hemos dado a su palabra. Que no nos vaya a pasar aquello que dicen los protestantes, un poquito como un plan de queja. Dicen, nosotros somos la iglesia de la palabra. Ustedes son la iglesia de los sacramentos. Tendríamos que decir, mira, nosotros somos la iglesia de los sacramentos y de la palabra. Entre otras cosas porque pues sabemos que los sacramentos vienen de la palabra. Pero también podríamos pues tener como, no sé, como un poquito la resaca de aquella larga también tradición a veces en algunos ámbitos en los que no se apreciaba mucho la palabra de Dios, que incluso tenía un poquito de miedo, quizá también por el luteranismo, por la interpretación de la teología liberal, del racionalismo. Y decir, no, mira, yo tengo un gran amor a la palabra, pero en la iglesia no voy a hacer raciocinios de la palabra, sino la voy a recibir como la ha recibido la iglesia, en el sentido de la fe de la iglesia. Pero quizá todos podríamos decir, bueno, pues antes que eso, guardas su palabra en tu corazón, como María, como cuenta el Papa, contaba el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que cuando él era niño se acordaba muy bien cómo su mamá, cuando recibía las cartas que le mandaba su papá, que estaba en Alemania, porque no había trabajo en aquella región del Véneto, y el papá del Albino se iba a trabajar temporadas largas a Alemania, que cuando llegaba una carta a su casa, la mamá la tomaba, se metía a su habitación, se encerraba un rato largo, y ya después de haberla leído muchas veces y de haberla también quizá incluso aprendido o considerado o descubierto lo que entre líneas podía decirle su esposo, salía y les contaba las novedades que le mandaba su papá. Pues nosotros tendríamos que ser mucho más, o sea, la palabra de Dios, la palabra es el regalo que Jesús te ha dado, sobre todo ahí en sus palabras en el Santo Evangelio. Y podemos considerar dos cosas. Que esa palabra que nosotros leemos en el Evangelio es la misma palabra que ha creado todo. La palabra que creó nuestra alma, la palabra que creó, como considerábamos ayer, la criatura angélica, esa creación espiritual maravillosa que no podemos tampoco pues imaginarla siquiera de lo maravillosa que es, esa palabra que creó la naturaleza que vemos, esa palabra que solo con pronunciarla tenía la fuerza para que las cosas salieran de la nada, es la misma palabra que está en la Escritura, es la misma palabra que yo de manera tan sencilla tengo en los Santos Evangelios. Por eso podría decir, bueno, esa palabra creadora, esa palabra que está anclada en la realidad, ¿qué me dice ahora en mi realidad? Porque Dios sigue siendo el autor de la realidad, aquel que no está ausente de nada, de mi hoy, del hoy de Dios, de esta página del hoy de Dios que estoy viviendo en mi situación actual. ¿Qué me dice su palabra? Y si soy una persona que ha sabido guardar esa palabra en el corazón, seguramente se me vendrá con rapidez alguna respuesta en alguna situación de mi vida. Pues no sé, tengo una dificultad. ¿Qué me dices, Jesús? Pues me va a decir, ven a mí, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Es que no había oído esa palabra tuya. Bueno, no habías oído pues porque no habías querido oírla, porque yo te la había dicho muchas veces. La habías oído pues en la lectura del Evangelio, o en la lectura, en la liturgia de la palabra de la misa, o a veces pues no sé, hasta en un comentario del Evangelio. Yo te lo había dicho muchas veces, pero como que no la habías hecho tuya, y te puede salvar esta palabra, te puede recrear, porque es la misma palabra con la que cree tu alma. No sé, tengo un encargo apostólico, tengo personas a mi cargo. Pues, ¿qué me dice, Señor? Me va a decir, pues, apacienta mis ovejas. Apaciéntalas. O sea, dales la paz. Haz que tengan paz. Ante todo, pacifícalas. Mis ovejas, te las encargo, por las que di mi vida. Pues, ¿qué palabra tuya, Señor, podría iluminar mi situación presente? Pues a lo mejor ahora nos puede decir, mira, vengan conmigo a un lugar apartado y descansarán un poquito. Pero descansen en mí. Como dice el Papa, eso tan bonito que dice, de que la Iglesia Católica es como un hospital de campaña. O sea, un hospital que no está en la ciudad, está en el frente de guerra. Y entonces van llenando los heridos. Y la Iglesia los va curando. O a algunos se le mueren, pero llegan ahí. Y eso es, pues, venimos de la pelea y ven al hospital que te cure. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Pues, en primer lugar eso, la palabra que contiene los evangelios es la misma que creó nuestra alma. Y por lo tanto va a haber una perfecta sintonía entre esa palabra y aquella palabra que yo pueda oír ahora. Si no hay discordancia, todo procede de la misma fuente de aquel que pronuncia la palabra. Y también es la palabra que constantemente nos está hablando en nuestra conciencia. Es la misma palabra, como decía Santa Teresita, pues el Señor no nos habla menos ahora de lo que hablaba a sus apóstoles. Incluso podría decir, nos habla más, porque a veces los apóstoles, pues no sé, por ejemplo, los mandaba a predicar y no estaban con él, o Jesús estaba con Nicodemo y no estaba con ellos. Bueno, siempre está con nosotros, siempre nos está diciendo cosas, nos está iluminando. Y otra vez podré decir, oye lo que te dice, y que muchas veces coincide con aquello que has guardado en tu corazón, con aquellos pasajes que más te han ayudado, o que cuando le preguntas es el que se te viene a la cabeza. Pues no sé, lo que sea, cómo voy a tratar a esta persona, qué hago, Señor, con fulanita. Y va a decir, ámala como te amo yo, ámala con mi propio corazón, o al que te pide dale, o el que te golpee la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. No seas iracundo, por lo tanto, no respondas mal, no seas malgeniudo, eso no va conmigo, yo soy manso y humilde. Pero acostúmbrate a oír mi palabra. Qué triste hubiera sido, pues, para el señor Luciani, que la esposa, cuando tirara la carta, pues la tirara a la hoguera, o ya la dejara ahí días y días y ni le hiciera caso. Pues la palabra creadora, la palabra redentora, la palabra del verbo, el verbo es la palabra santificadora, la palabra del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo. Por eso acudimos a San Jerónimo, doctor máximo, por decir, se gastó por la palabra. Es o fue su carisma, y vaya si tuvo influjo, y seguramente sigue teniéndolo. Podemos pensar como San José María, pues de repente vemos alguna cita más o menos reciente de algún, en algún texto, y dice, pues, tal párrafo, y de repente pone paréntesis, Vulgata, sí, Vulgata, porque ya la Vulgata dice otra cosa, pero Vulgata, la Vulgata, la traducción de San Jerónimo. amaba la Sagrada Escritura, amaba la Palabra de Dios. Decía, el que desconoce los Evangelios desconoce a Cristo. Y podemos decir al revés, el que conoce muy bien los Evangelios conoce a Cristo, pero de acuerdo al modo de la Escritura. ¿Cuál es el modo de la Escritura? ¿Cómo leo la Escritura? Pues léela de modo oracional, siempre. No la leas como una noticia del periódico, como una novela, ni siquiera como un libro de teología, no, o como unos apuntes para estudiar y poder pasar el examen. No, la voy a leer abriendo mi corazón, porque descubro una persona, o sea, descubro alguien que me está hablando. Dice un punto de Forja: ¿quieres aprender de Cristo y tomar ejemplo de su vida? Abre el Santo Evangelio y escucha el diálogo de Dios con los hombres. Y luego tiene unos puntos suspensivos y termina diciendo: contigo. No es para ahí la multitud, para toda la iglesia. Por eso pues cada quien va llevando su lectura personal del Evangelio, o cada quien hace su oración con el texto que es el que quiera, que se le ocurra. Dice, porque yo quiero oír lo que me dice a mí. Para mí me habla a mí. San Jerónimo decía que leyera las palabras de Cristo como si lo oyera de su propia boca. Pues estoy oyéndolo de su propia boca, me meto incluso a lo mejor hasta en el tono de su voz o el acento que le da a aquella expresión. La oigo en mi lengua materna o en lo que sea, porque él habla todas. Porque son palabras que trascienden la limitación humana, son palabras de vida eterna. Me salva la palabra de Dios. Tiene un contenido salvífico. Por eso podría decir, ese es el modo de leer la Escritura y especialmente los Evangelios, es el modo oracional. Por lo tanto, es un modo muy sereno. Non multas et multum, o sea, no corras. ¿Para qué lees, por ejemplo, 40 párrafos? ¿Y por qué a lo mejor lees 2? Pero los rumiaste, los trabajaste, los imaginaste, viste que te los decía a ti, leíste entre líneas, encontraste el sentido de un corazón que las está pronunciando, las vas guardando en tu corazón. Como decía Orígenes, transformar el pecho en una biblioteca de Cristo. Ahora, como decía, hay tantas cosas, tanta información, tantos datos, tantas posibilidades de distracción, tantas cosas que me puedo aprender de tantas verdaderas, casi ilimitadas o infinitas intereses humanos de tantas especializaciones. Otra vez me dice una persona que se estaba especializando en estudiar, porque se dedicaba a la mercadotecnia, estaba esperando en estudiar la publicidad. Era su especialidad la publicidad. Pero no la publicidad en general. La publicidad en Google. Estaba dedicando su vida a estudiar el influjo de la publicidad ahí en ese buscador. Pues ya, pues qué interesante, la verdad. A ver, ¿qué cosas concluye? ¿Sí? Una cosa muy buena, puede ser santificado aquello, pues bueno. Me decía como allá, por lo visto, hay una cosa que se llama la ceguera de los banners, que los banners son carísimos, pero nadie los ve. Parece que ya nadie ve los banners. Ya no ven ni a derecha ni a izquierda, la gente nada más ve en medio, que es donde está lo que quieren ver. Los banners no salen y no les hacen caso. Bueno, pues la palabra de Dios, la riqueza de la palabra de Dios, la palabra creadora, salvadora, redentora, santificadora, la palabra que procede de un corazón lleno de amor infinito. Y por eso podré decir, tu sosiego, tu pausa, tu mientras vas pasando los ojos por aquellas palabras, ve haciendo oración, ve amando aquello que te dice. Por lo tanto, tu actitud al leerlo tiene que ser de profunda humildad, de profunda fe, receptividad, un corazón abierto, un corazón agradecido, un corazón que ha pedido luces de lo alto, que se ha encomendado al Espíritu Santo para poder captar un poquito eso que el Espíritu Santo le quiere decir. Y entonces efectivamente aquella palabra va creando, va redimiendo, va santificando, me va transformando. Decía Orígenes, oras y hablas al esposo, lees y el esposo te habla a ti. ¿Qué te llevas a la oración? ¿Cuál es tu libro predilecto para hacer oración? Pues la respuesta obvia tendría que ser, si es que me llevo algo, porque casi nunca me llevo nada, lo que me llevo fundamentalmente es el Evangelio. Y dentro del Evangelio tengo algunos pasajes como preferidos. Yo cuando a veces le pregunto a la gente, ¿cuál es tu pasaje preferido del Evangelio? Pues siempre dicen que es el de la unción de Betania. No sé por qué. Bueno, sí, sé por qué. Es un pasaje muy entrañable, la verdad. De la mujer que rompe el frasco de alabastro y pues lava los pies de Cristo con sus lágrimas. Pues tengo mis pasajes favoritos que los repaso con frecuencia y a veces incluso tengo cosas apuntadas, frases, porque de repente necesito como una emergencia para algo y digo, bueno, pues no sé, tengo una inquietud o tengo un miedo o tengo un desconcierto o acabo de descubrir pues esta brevísima frase. A mí me llama la atención esa frase que el Papa Juan Pablo II resaltó. No sé exactamente por qué, en su libro de su biografía como obispo, es levántense y vámonos. Palabras que le dice Jesús a los dormidos, a los tres apóstoles dormidos en el huerto. A ver, levántense y vámonos. Como diciendo, a ver, obispos, levántense y vámonos. Pues los pasajes que más me pueden ayudar. Dice un punto de Forja, al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que ahí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo es de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. No son cosas para la teoría, sino para que queden en la realidad. El Señor nos ha llamado a los católicos para que lo sigamos de cerca y en ese texto santo encuentras la vida de Jesús, pero además debes encontrar tu propia vida. Cristo nos dice cómo es el hombre, revela el hombre al hombre. Toma pues el Evangelio a diario y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. Es decir, aliméntate, fortalécete, ilumínate, consuélate, créetelo, no sabes qué gran regalo, cómo es posible que ahí esté contenida la palabra de salvación en cada uno de esos cuatro brevísimos libros en comparación con los millones y millones y millones de, pues no sé, de páginas o de blogs o de información. Ahí está la clave de la vida. Tu palabra la guardo en mi corazón, se me hace parte de mi corazón. Dice la biografía de San Jerónimo que una vez tuvo un sueño Y en ese sueño, soñó que se presentaba ante el tribunal de Dios. Y entonces ahí oyó que lo iban a azotar porque no era cristiano. Y él les dijo, no, sí, soy cristiano. Y la voz decía, no eres cristiano, eres ciceroniano. Por lo visto seguía muy apegado a la literatura clásica que había estudiado y pues le pasaba más o menos lo mismo que a San Agustín, que al comparar los clásicos latinos con las expresiones evangélicas le parecían poco elegantes, demasiado sencillas, y este hombre pues seguía todavía así un poco como con mucho amor o con un desmedido amor a los clásicos. Y dice su biografía que a la mañana siguiente tenía marcadas en la espalda las señales de los azotes. O sea que fue un sueño bastante real, un sueño milagroso, podríamos decir. Pero que a partir de entonces se convirtió. Se hizo verdaderamente amante de la escritura. Pues también a lo mejor podríamos oír esa pregunta. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú también eres cristiano? ¿Eres alguien que sigue absolutamente esa palabra de salvación de Cristo? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, también decíamos, podemos pedirle a San Jerónimo, que celebraremos pues su memoria litúrgica, a este padre de la Iglesia Latina, que nosotros seamos plenamente cristianos. María es la primera cristiana. Pues qué bonito es oír eso, que meditaba las cosas, que las guardaba en su corazón. Benedicto XVI decía que María está traspasada de la palabra de Dios. Y demuestra ahí como en el canto del Magnificat, pues es todo como un tejido de palabra de Dios, de la Escritura. O sea, como que lo que le sale es aquello que había ya como hecho como los remansos en su interior. Lo que le sale cantar. Ojalá a ti lo que te sale pensar o lo que te sale reaccionar, porque tienes como ese humus, es decir, bueno, es que ya tienes tan metida, tan trabajada, tan meditada, tan amada, tan profundizada, tan hecha propia esa palabra, pues que es lo que va siempre como dando la orientación de tu vida.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.